Cristina López Slitting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Said I like the way, said I like the way, sail your ship now, let me be your cargo, I won't wear you down, no honey, I won't wear you down.
Bueno, a las 11 y 5 minutos de la mañana, aquí en el fin de semana de COPE, yo te lanzo la siguiente pregunta. ¿Es posible rejuvenecer el cerebro? Esta es una pregunta muy adecuada por la situación actual en la que nos encontramos, porque hoy en día la esperanza de vida ha aumentado mucho gracias a la ciencia y los científicos que siguen buscando cómo alargar la vida y mantener la salud el máximo de tiempo posible. Pero claro, los años no pasan en balde y no solo lo notamos físicamente, sino que nuestra mente también sufre sus efectos. Por eso la mente, el cerebro, necesita ejercitarse constantemente para poder estar sana y para ralentizar ese efecto de envejecimiento. Y este tema tan apasionante es el que vamos a abordar en este tiempo de tertulia con mis chicas favoritas del verano. Ya tengo por aquí a Elsa González. Buenos días.
Buenos días. Oye, si me permites,
dime,
dos cositas.
Claro.
Oyentes, el otro día en el mercado de San Miguel en Madrid estaba, en fin, consumiendo algo. Es un lugar al que no se puede acceder en tiempos normales. Y ahora, por desgracia,
se puede.
Sí, en fin, está
y con bastante relajación, además.
Eso es. Y alegría. El bar de la bodega me dice, uy, yo a usted la escucho simplemente por la voz, en la tertulia de chicas.
¿Qué dices?
Así que enhorabuena por lo que os toca, ¿eh? Sobre todo a ti, Rosario.
Muchísimas gracias a esta señora tan, tan amable.
Y Anunciación, que nos escucha y
muy
es
bien
la abadesa de las benedictinas de Sahagún.
¿Onda?
Que estrena, tiene muchas novedades en el museo que alberga los restos de Alfonso VI.
Pues un beso.
Así
también
que, bueno,
para ella, y sobre todo cómo agradecemos el esfuerzo de todas estas personas que intentan mantener pues esos negocios abiertos y ofrecer
de verdad
actividades y cosas culturales para poder hacer algo
en
este verano.
Complicados.
En tiempos complicados, evidentemente. Es que la vida sigue. Isabel Cuesta, buenos días.
Buenos días.
Periodista y madre bloguera, ¿cómo estás?
Aquí dándolo todo.
Ya te veo, ya te veo. Además, nos ha sorprendido. Voy a saludar a Sandra Martínez. Buenos días, nuestra querida neuropsicóloga. ¿Sabes qué
Buenos
pasa, Sandra?
Días.
Sandra, tú es que no nos ves porque Isabel ha traído una... ¿Dónde los compran? ¿Formentera, has dicho?
Sí, sí,
que
sí.
Hasta unos días ha traído una cosa de estas para sujetar, como se sujetan las gafas.
Igual.
Para
igual,
sujetar la
rompedora.
Mascarilla.
Es comodísimo. Es que si no, la pierdes, se te olvida. Yo la llevo colgando todo el día. Y así me la pongo, me la quito, me la pongo, me la quito.
Claro, es un colgante como colgamos las gafas. Llevamos colgadas que luego te la quitas y se queda así colgando sobre el... Bueno, sí, sí.
Los nuevos negocios que han aparecido después de la pandemia.
Es buen invento, la verdad.
Sí.
En fin, bueno, yo no sé vosotras cómo lo lleváis, pero yo creo que tengo que emplearme a fondo en esta cuestión. Sandra, yo creo que mi cerebro está un pelín vago. Me da a mí esa sensación, ¿no? Yo creo que se le puede sacar mucho más rendimiento del que le sacamos hoy en día y tenemos que aprender a hacerlo. Y yo sé que Sandra, que es nuestra experta en esta materia, tú sé que me vas a decir que el cerebro hay que ejercitarlo siempre, que no depende de la edad, sino de la disposición. Este es el punto de partida, ¿no, Sandra?
Este es el punto de partida y esta debería ser como nuestra línea de vida, ¿no? Cuanto más ejercitemos el cerebro, mejor nos vamos a encontrar en todos los aspectos. Pero ya no solo ejercitar el cerebro, pues lo típico que ya sabemos todos, ¿no? El leer, estudiar, aprender cosas nuevas, sino también reducir nuestro nivel de estrés, tener una buena calidad de sueño, cuidar nuestra alimentación, ponerle retos al cerebro, eso es súper importante. El hecho de que nuestro cerebro rejuvenezca se basa en que tiene que tener curiosidades y retos alrededor, si no, nosotros no estaríamos donde estamos.
Entonces entiendo que los vagos somos nosotros. Hombre, en este caso yo, no el cerebro. Es decir, que me tengo que poner las pilas en este aspecto. Pero a medida que envejecemos, todo nuestro cuerpo lo hace, Sandra, física y mentalmente. Por lo tanto, también entiendo que la memoria y las capacidades cognitivas de las personas se van desgastando con el tiempo. Yo intento justificar un poco el cerebro de mosquito que tengo y la memoria de pez, también te lo digo, ¿eh? Pero con el tiempo esto también es una evidencia, ¿no?
Bueno, la memoria es verdad que es de las funciones que más se ve afectada porque, bueno, pues es donde más perdemos neuronas en nuestro hipocampo, ¿no? Es donde más se sufre el envejecimiento. Pero es verdad que, bueno, aunque la atención juega un papel muy importante también en esta memoria, cada uno tenemos nuestras propias cualidades, ¿no? Y esas son las que tenemos que aprender a desarrollar, que no siempre fijarnos en lo negativo, ¿no? Yo, mis hijas, por ejemplo, a mí me llaman Dori, o sea, a mí Nemo me ha hecho un flaco favor, porque desde que me identificaron la figura de la dificultad de memoria a corto plazo, pues ahí estoy yo ya para mis hijas, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues ese es mi punto débil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo presto poca atención, porque estoy a 2000 cosas a la vez y entonces, bueno, pues no se queda en mi cerebro retenido o en mi memoria a corto plazo, con lo cual no pasa a largo plazo y no aprendo. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, pues tengo otras cualidades, ¿no? Como puede ser la capacidad de organizarme, tengo un lóbulo prefrontal pues bastante bien organizado. Entonces, cada uno tiene que saber dónde tiene su fuerte y fomentarlo. ¿Por qué? Esto es igual que en el cole. Si solo nos fijamos en las asignaturas que suspendemos, en lo que somos buenos, lo estamos dejando relegado, no estamos dándole esa fuerza y esa intensidad para que sea capaz de tirar de nuestros puntos flacos, ¿no? Entonces, esto es lo mismo con el cerebro. ¿Dónde tenemos nuestros puntos fuertes en el cerebro? ¿Qué soy yo? Soy una persona que tiene mucha capacidad de observación, que organizo fenomenal, que memorizo muy bien, que soy capaz de recitar, de escribir, de leer, ¿vale? Pues, ¿dónde está nuestro punto fuerte? Pues vamos a fomentarlo para que nuestra degeneración neurológica, que va a llegar sí o sí por la edad, no sea tan visible o tan evidente y nos dé un margen. Pues ahí teníamos, en otras tertulias hemos hablado de estas personas admirables que con 90 años pues han hecho una maratón o se han sacado una carrera o han aprendido tres idiomas, ¿no? Bueno, pues no es un cerebro diferente al del resto, simplemente han sabido fomentar dónde está su punto fuerte.
Pero también tenemos que reforzar la parte más débil, que también se nota mucho, ¿eh? Es decir, yo me sentía muy identificada contigo cuando te decías lo de tus hijos que te llaman Dori, porque es verdad, yo memoria de pez, digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo me puede costar tanto retener a veces las cosas, no? Y la hemos fomentado, es decir, yo he estudiado, he tenido mi carrera, es decir, seguimos trabajando en un trabajo que, gracias a Dios, te hace que constantemente, ¿no?, tengas que estar muy pendiente de todo esto,
pero
¿no?,
hemos
de la
diversificado mucho, fíjate. Yo creo que la capacidad de concentración en gran medida se ha reducido porque estamos pendientes de el trabajo, la casa, la burocracia,
el móvil.
Bueno, sobre todo, ¿no os habéis fijado? Fíjate, ahora que lo decís Isabel y Sandra, cuando nosotros vamos por la calle paseando y vamos hablando, ya no digo escribiendo, que lo hacemos, ¿eh? Vamos caminando y escribiendo, yo no sé las farolas cómo aguantan. Y si nos preguntan, ¿qué habéis visto? ¿Has pasado por tal lugar? Bueno, normalmente a lo mejor circulas por la misma calle. ¿Has visto tal escaparate, en tal número, tal? No recordamos nada. Pero si tú no vas hablando por teléfono, recuerdas perfectamente el trayecto. A mí me ha sucedido en bastantes ocasiones, ¿eh?
La falta de atención.
Que no he podido, claro. Y también lo mismo, cuando vas hablando, el camino se te hace muy corto. Y ahora mismo no queremos espacios en blanco, porque vivimos como a tope. Y me comentaba mi hija esta mañana, fíjate, le hablaba del tema, digo, Internet ha modificado nuestra... ha modificado nuestro proceso de pensamiento y tal. Y dice, fíjate, y nos ha hecho menos pacientes. No podemos estar un momento, digamos que sin hacer nada, porque nos parece un tiempo perdido, no ocupado. Y además hemos habituado nuestro cerebro a ocupar ese tiempo. Simplemente el pasear en el campo, que es algo maravilloso, incluso en la ciudad, porque también... Y no tendemos a ocuparlo. Nos sentamos a la espera para en fin, el dentista, corriendo, el móvil. Es verdad que antes estaban las revistas, pero es que ahora no esperamos ni un segundo. Y entonces ese tiempo se nos hace efectivamente mucho más corto.
Un día tenemos que hablar de este asunto porque es muy interesante. No hacer nada. Lo importante que es no hacer nada, nadear. Yo le llamo nadear. ¿Qué has hecho? Nadear.
Sí, pero también esta nueva tecnología ha estimulado nuestro cerebro. Entonces podemos decir, es verdad, a lo mejor la capacidad de memorizar la hemos reducido un poco, que no lo sé, pero le estamos sacando un partido enorme porque te incita a investigar mucho más. Y después ha universalizado el saber, que eso es maravilloso. Cualquier persona tiene acceso a casi todo, más o menos.
Pero
más
hay
o
un
menos,
peligro
¿eh?
Ahí, Elsa, y es que hay demasiada información. Claro, entonces, o aprendemos a seleccionar bien esa información, o entonces estamos, como aprendíamos en la carrera, desinformados de la cantidad y el aluvión. Y yo creo que es muy importante el aprender a ser críticos con lo que recibimos. Sí. Ocurre mucho también con las redes sociales. Observamos, ¿no? Y nos tendemos a comparar con el resto. Vemos que la gente está a tope, ¿no? A tope de experiencias, no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? Que creemos que estar parados es perder el tiempo. Y no lo es. Parar es buenísimo. Meditar, rezar si me pones. Es decir, al final, yo creo que estamos descuidando mucho esa parte de aprender a parar. Y a mí el multitarea, yo siempre digo, yo no sé hacer dos cosas a la vez porque al final las hago mal. Entonces, yo creo que es un engaño que nos han hecho creer. El que podemos hacer muchas cosas a la vez, al final lo que hace es que la calidad de lo que hacemos es peor. Lo que decías tú de pasear por la calle es que estamos perdiendo la oportunidad de ver tantas cosas, de aprender tantas cosas. Incluso nos perdemos la infancia de nuestros hijos. Ya, si te pones, dices, joder, es que estaba tan ocupada con esto que no he estado observando a mi niño, no he estado con él, no he conectado con él. Entonces hay que tener mucho cuidado y yo creo que hay que aprender a parar. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que no puede parar. Yo creo que también porque les da como miedo verse a ellos mismos, ¿no? Entonces aquí yo creo que también habría un punto de reflexión importante. El aprender a conocernos, el entendernos, el saber quiénes somos y a dónde vamos. Eso nos lo saltamos ya. ¿Estamos tan ocupados?
Y eso es que tiene mucho que ver con lo que está diciendo Sandra también de fortalecer nuestros puntos fuertes y reforzar también la parte más débil que tenemos. Y eso también tiene que ver con conocernos un poquito y dedicarnos ese espacio de tiempo necesario, ¿no? Para todo eso. Pero por un lado, fíjate, hablas de las tecnologías. Estimulan nuestro cerebro, muy bien. Han universalizado el saber, pero ¿no os dais cuenta que gracias al móvil pensamos menos?
Claro.
Es verdad, vamos directos a Internet. Cuando tenemos aplicaciones para todo, ya ni nos molestamos en memorizar. Bueno, ¿los teléfonos? Yo ya no me sé ni un teléfono de los que me sabía cuando era más joven y no estaba el móvil.
Yo solo me sé los de mis amigas del colegio, ya no viven en sus casas, de sus padres.
Pero es un horror, Sandra, pensamos menos hoy
en
día.
No pensamos menos. Es verdad que hemos cambiado nuestra forma de pensar y a lo que le dedicamos este tiempo de memorización. Una cosa que decía Elsa, que es súper importante, es que prestamos menos atención. Vamos a ver. Nuestra canalización para la memoria, el primer filtro es la atención. Si nosotros prestamos menos atención y sostenemos menos esa atención en un punto, es decir, si yo me pongo a leer un libro y mi capacidad de atención antes eran tres páginas seguidas y ahora es una porque o tengo a los niños alrededor, o estoy pendiente de que me envíen un mail, o estoy pensando en la lista de la compra, o de lo que voy a hacer esta noche de cena cuando vengan mis amigos, mi capacidad de atencional ha sido reducida. Si yo tengo menos filtro y ese embudo atencional se reduce, evidentemente a mi memoria va a llegar menos. No es que perdamos memoria, es que tenemos menos datos, acumulamos menos datos para memorizar y necesitamos más tiempo para hacerlo. Eso por un lado. Por otro lado, es que no hay nada ni bueno ni malo. Yo creo, yo soy gran creyente en que las cosas son todas buenas si las sabemos utilizar. El truco está en cómo se tiene que utilizar. ¿La tecnología es mala? No. Como decía Elsa, nos ha facilitado y ha facilitado a muchas personas que antes no tenían acceso al conocimiento, pues a un aspecto muy amplio, ¿no? de materias y de temas que antes no tenían acceso, como decía, ¿no? Pero, por otro lado, Si ese recurso constante del móvil, yo soy la primera que tira de Google, ¿eh?
ya no pienso en, ay, lo tengo en la punta de la lengua, en vez de tener este recurso del tip of the tongue, que se llama esta paradoja, ¿no? Lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? Bueno, pues ya no tiro de eso, ya directamente tiro de mi mano, ¿no? Y del móvil. Ay, ¿cómo se llamaba este? Que meto tres palabras clave y ya me sale, ¿no? Efectivamente, este era. Bueno, pues ahí sí que he perdido un recurso para trabajar mi memoria.
Pero fijaos, todo lo que buscamos en Internet, no sé si al día siguiente, pero al cabo de una semana, generalmente tendríamos que volver a buscarlo, porque casi no lo retenemos, mientras que lo que hemos aprendido se mantiene mucho más en nuestra memoria, forma parte un poco de nosotros. Quiero decir que estas búsquedas rápidas apenas se integran en nosotros. Es todo, bueno, pues el juego de la velocidad. Pero la publicidad nos ha enseñado a vivir en 20 segundos una historia. Entonces, todo tiene que ser absolutamente rápido. Vivimos a golpe de segundos.
De clic.
Y no, es click. Que comentaba, efectivamente, ahora Sandra dice, perdemos rápidamente la atención. Fíjate que hay estudios de universidades americanas que durante, en fin, toda la vida han estudiado este tipo de cosas más o menos útiles. Si en los años 40 la atención se mantenía, esto en una información, durante unos 2 minutos, ahora eso se ha reducido, en los últimos estudios estaban en unos 30 y tantos, 40 segundos. Fíjate, en unas décadas, cómo ha cambiado nuestro cerebro, el procesamiento de la información. A los 30 y tantos segundos hemos perdido interés y ya tienen que estar despertando nuestro cerebro con fórmulas nuevas. O sea que sí vamos cambiando e incorporándonos. Bueno, pues es igual que cuando crece un dedo más porque lo usamos más, o cuando perdemos un ala porque no la utilizamos y no volamos lo suficiente.
Mira, decías, Elsa, que hemos perdido muchos recursos para trabajar la memoria. Me estaba ya acordando de nuestra época más joven, cuando buscábamos las palabras en un diccionario, que no es lo mismo que buscarlas en el móvil o en el ordenador. Es decir, ese juego de la velocidad que tú hablas, el procesamiento de la información es muy diferente, porque yo considero que cuando buscábamos en un diccionario, hasta que encontrabas la palabra, retenías mucho más que ahora a golpe de clic, que después de esta palabra buscas otra y a los 20 segundos ya has cambiado de
tema. Sabíamos hasta el abecedario.
Exactamente, nos sabíamos hasta el abecedario. Pero qué importante es eso, incluso ahora con el uso que hacemos del móvil, y lo decía Isabel antes, ahora nos perdemos muchas cosas por el móvil, pero incluso yo lo veo en las funciones cuando se hacían en tiempo normal, funciones de los niños en el colegio, que ves a todos los padres grabando todo con el móvil, y yo decía, pero es que se lo están perdiendo.
Total.
Digo, yo no quiero grabar esto porque yo no quiero ver a mi hijo a través de la pantalla del móvil, yo quiero ver la actuación y quiero reírme y quiero emocionarme, pero a través de un vídeo y enfadada porque el de delante se me levanta y me estás tapando la visión. Vamos a relajarnos un poco, ¿no?
Es verdad, pero es que entramos en cualquier lugar, un museo tal, y ves que si te lo permiten, está todo el mundo grabando. Y dices, pero disfruta del momento y de esa visión. Eso es cierto.
Yo creo que el problema está en que tenemos, ya no es vivir la experiencia para vivirla, es voy a contar lo que estoy haciendo.
Sí.
Quiero que la gente sepa que estoy aquí, quiero que la gente que sepa que mi niño lo hace mejor que nadie. Y es, por favor, un poquito de relax, de disfrutar ese momento y que retengamos en la memoria. Que al final luego va a ir muy vinculado a la emoción. Tú lo habrás vivido de una manera, yo lo he vivido de otra, pero si es algo que me ha emocionado, se va a retener en la memoria, con lo cual...
Pero acabas de mencionar, Isabel, lo de las redes sociales, efectivamente, vives a veces hacia el exterior, solo con... eres pura imagen y no vives hacia adentro. Vamos a representar lo que hemos hecho, lo que somos, y que aún muestras ese mejor momento...
Claro.
Pero no la realidad, o qué necesidad tienes muchas veces a la gente mostrar ese
y a la
momento.
Comida. ¿Dónde pasa que de repente llegan y hacen la foto a la comida y a mí no me da tiempo? O sea, yo quiero decir, estoy deseando de gustarlo y cuando me acuerdo de hacer la foto ya me lo he comido todo. Digo, o sea que no sé.
También llamamos por teléfono para decir que ya llego. Dices, pero bueno, pues llega.
Claro que sí.
Todo esto es que tiene que afectarnos a nuestro cerebro sí o sí. El otro día, fijaos, leía yo un estudio del King's College de Londres o no sé qué, que decía que el cerebro se puede rejuvenecer hasta 10 años resolviendo crucigramas y sudokus. Que los mayores que hacen habitualmente este tipo de ejercicios tienen cerebros más agudos y un pensamiento más nítido, que son dos características de un cerebro joven. A ver, yo no hago ni una cosa ni la otra, así que yo esto es muy chungo. Sandra, me interesa mucho esto de qué define un cerebro joven y cómo sabemos que nuestro cerebro empieza a no ser tan joven.
Lo primero, uno de los primeros síntomas que podemos empezar a vislumbrar es lo que os decía antes, la atención y la memoria, ¿vale? Es por lo general donde empezamos a ver los primeros síntomas del deterioro cognitivo. Pues estamos hablando de demencias, de Alzheimer, de bueno, incluso en el movimiento, cuando tenemos una demencia Parkinson, ¿no? Más allá de tener que llegar a estas patologías que son mucho más extremas, dentro del envejecimiento normal, porque hay un envejecimiento normal del cerebro y está estudiado, sí que tenemos esos leves olvidos, ¿no? Los olvidos cotidianos que no son relevantes, pero son pues lo que consideramos despistes, ¿vale? Para esto hay ejercicios súper simples para ir retrasando al máximo este momento, ¿vale? Aparte de nuestra base genética, por supuesto, o sea, la genética en esto juega un papel muy importante. Y tener unos buenos genes, ¿no? Tener unas buenas bisabuelas todavía vivas, o que tengan la cabeza los abuelos estos que decimos, madre mía, si es que no podrá salir a la calle, pero tiene la cabeza que ya la quisiera yo para mí.
Ay, sí, qué envidia.
Bueno, pues efectivamente, pues esto es una genética buena. Bueno, pues si ya tenemos un poquito de esto, y además lo reforzamos con ejercicios, pues como tú decías, los sudokus, los crucigramas, las sopas de letras, esto es la mejor medicina cerebral, la mejor gimnasia cerebral que podemos tener, ¿vale? Aparte, pues leer, escribir, estudiar cosas nuevas, aunque no sea de manera oficial, no hace falta que nos apuntemos a la facultad, pero sí que es necesario, bueno, pues curiosear, lo que os decía antes, la curiosidad del cerebro, eso es básico para mantenerlo. Luego, por ejemplo, hay trucos muy tontos, pero muy divertidos, hasta que te salen bien, ¿no? Pues por ejemplo, el vestirte con los ojos cerrados. Vestirte con los ojos cerrados, estamos trabajando un montón de áreas a nivel neurológico y lo que está haciendo es poner nuestro cerebro en global en funcionamiento, que eso es una de las cosas que más estamos perdiendo por la tecnología, por el tipo de vida que tenemos, etcétera. Conseguir activar nuestro cerebro de manera global.
¿En serio que eso funciona?
Oye, eso funciona.
Ahora que dices eso, ¿habéis habéis acudido a algún restaurante de estos, no sé cómo se denominan formalmente, pero que tú comes a oscuras, ciegos? Y bien porque está todo apagado o bien porque te colocan un antifaz. Yo en dos ocasiones he acudido, sí. Bueno, de verdad os digo que es una experiencia. Es que ahora cuando mencionabas, Sandra, lo de vestirte con los ojos cerrados, que por cierto me ha llamado mucho la atención,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ni lo había oído. Yo además tampoco. Para mantener el equilibrio. Bueno, pero en estos restaurantes, fijaos, lo que nos parece completamente, no sé, normal, el proceso de dónde colocas el vaso que no te has fijado. Bueno, sabes que a la derecha, pero yo qué sé, el agua, el vino, de verdad te vas centrando perfectamente de cuál es el orden, la comida, cómo está los sabores. De pronto descubres los sabores de verdad de la comida. Y sobre todo lo que más me llamó la atención no fue todo esto que parece, en fin, curioso, sino el tiempo que había transcurrido. Yo creo que lo que más nos despistó a la mesa, porque lo comentamos después, la experiencia que había supuesto esto, era una hora y 20 minutos más o menos ya con el café, y ninguno nos acercamos ni de cerca al tiempo que había transcurrido, que no es normal con los ojos, en fin, habitualmente tú sabes más o menos cuánto tiempo has empleado.
Y hoy en día comemos en 10 minutos o 15.
Imagínate. Fíjate cómo cambian las cosas.
Si no estás viendo, aparte de la experiencia sensorial, ¿no? Pero lo que tú decías, la capacidad de atención en esos momentos, a dónde están colocadas las cosas y dónde está esto, dónde está lo otro, ¿no?
Y el tiempo que ha transcurrido. A mí eso me dejó.
Tú piensa que cuando nosotros tenemos los ojos abiertos, no solo tenemos los ojos abiertos, tienes la piel, que es un órgano sensorial muy, muy potente, abierta, tienes los oídos abiertos, tienes el sentido del gusto, del olfato. ¿Qué pasa? Que todo esto es una entrada brutal de información, y la visual y la auditiva son las entradas pues más potentes de información sensorial, y copan nuestro cerebro de datos, porque aunque tú solo te estés fijando cuando vas por la carretera en el coche que tienes delante, en el que tienes al lado y en el que tienes detrás y un poco en el entorno, tu cerebro realmente está viendo todo, está analizando todo lo que hay alrededor y lo que tienes dentro del coche y los dos que se están pegando detrás en el asiento, y etcétera, ¿no? Entonces, todo esto está siendo analizado por el cerebro. Cuando tú cortas la entrada, lo que estás haciendo es darle tiempo al cerebro para que se concentre en lo verdaderamente importante. Por eso la meditación es una fuente de rejuvenecimiento vital. Sí. Meditar, como decía
Isabel, sí.
Isabel, rezar. Quiero decir, un momento de
mira el camino de Santiago como te sirve para reencontrarte contigo mismo, fundamentalmente.
De las mejores experiencias de mi vida, igual el camino de Santiago.
Igual sí, que yo.
Súper
recomendable. Y de mis hijos, por cierto.
Entonces, todo esto, Sandra, son fórmulas para efectivamente entrenar el cerebro.
Claro, es para mantenerlo activo. Nosotros lo que tenemos que hacer es mantener activo el cerebro. Esto que tú decías de lo noto baguete. Tú no puedes notar baguete. El cerebro con un hijo y con trabajo y con tu vida.
No,
imposible.
No, no, de verdad que no me aburro. Lo que pasa que luego cuando hay cosas que lo que hablábamos de la memoria, pues me cuesta concentrarme muchas veces en las cosas,
claro,
y
claro,
esa capacidad de atención yo veo que la estoy perdiendo, claro, y me molesta muchísimo.
Pero igual
verdad,
tu cerebro te está diciendo que pares un poco, ¿no?
Claro, a esto hay que dedicarle tiempo, a concentrarse hay que dedicarle tiempo. No podemos intentar concentrarnos si estamos a 200 cosas y a 200 por hora.
No, si mira, a mí Sandra, las meditaciones me va muy bien, pero ya cuando termina la meditación ya mi vida es frenética.
Se acabó.
Exactamente, se acabó. Digo, algo no estoy haciendo bien, pero de verdad.
Pero no, pero acabas meditar, vamos a ver, meditar en nuestra sociedad no significa vivir como un Buda. Entonces, meditar en nuestra sociedad significa darle 20 minutos al cerebro, primero de oxigenación, porque tú estás controlando la respiración. Segundo, de parar y concentrarse y reforzar algunas vías de concentración y de atención sostenida que vas a necesitar para otras cosas sin que tú te des cuenta. O sea, que no significa que porque medites o porque reces o porque estés dentro, un poco mires hacia adentro, vayas a tener una vida más sosegada y vayas a ser un poco ahí ermitaño. No, 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 no. Meditar significa darle tiempo al cerebro para que pueda reforzar algunas estructuras que en nuestro día a día no se las estamos dando, ¿vale? Es como tu media hora de gimnasio, pues luego cuando sales no estás como si estuvieras en la cinta, no vas andando corriendo a todos lados. Bueno, ya, sí que vamos andando, pero no con ese objetivo.
No, no,
¿vale?
Desde luego.
Entonces, claro, entonces tú vas al gimnasio para reforzar tus músculos, pues tú meditas, por ejemplo, o estás aprendiendo otro idioma para reforzar tu cerebro.
Y para relajar en este caso la actitud mental, porque, por ejemplo, Sandra, el estrés es uno de los principales causantes de la demencia. No perdamos de vista este punto.
Claro, es un gran enemigo. El estrés, aparte de todo lo que genera a nivel emocional, también hace que se genere más cortisol. El cortisol es un agente de envejecimiento puro, ¿vale? Entonces envejece nuestros órganos, envejece nuestra piel, envejece nuestro cerebro. ¿Qué tenemos que conseguir? Que el estrés no sea mantenido. Es normal en esta sociedad que vayamos a tener picos de estrés. Eso es totalmente normal. Pero el estrés mantenido es el que provoca ese daño más irreversible y hace que sí que perdamos neuronas en nuestro cerebro, ¿vale? Por ejemplo, hace que el estrés ataca prácticamente de manera directa al hipocampo, y el hipocampo es la base de nuestra memoria, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a intentar que aunque haya picos de estrés, tengamos estrategias, por ejemplo, la meditación, por ejemplo, la vida social, por ejemplo, el ejercicio o el sueño, que nos impidan llegar a una degeneración por mantenimiento del estrés.
Ya, pero a veces, o hacer crucigramas.
A veces el estrés no está ligado a un trabajo o una ocupación excesiva, sino a un problema, y digo de verdad problema mental, vamos a ver, algo que podemos a lo mejor solucionar incluso estando ocupados, y a lo mejor el más desocupado puede sufrir estrés.
Efectivamente.
Depende, o sea, la ocupación excesiva y la obsesión y demás, desde luego eso genera, el que no podamos ni convivir convenientemente ni con los demás ni con nosotros mismos, pero muchas veces es un problema, digamos, que exógeno, que no tiene una relación con el grado de ocupación, sino que hay que tratar de otra forma.
Claro, lo que tampoco podemos, o sea, el estrés en sí, la definición es muchas cosas en poco tiempo, ¿no? Entonces, está muy ligado a ese exceso de tarea en muy poco tiempo, pues que sufren muchas madres que son trabajadoras, o que sufren muchas personas que se dedican única y exclusivamente a un trabajo, ¿no? Entonces, el estrés está ligado a eso, a la falta de tiempo. ¿Qué pasa cuando nos sobra tiempo? Pues cuando nos sobra tiempo es otro trastorno, pues, sí, en lo que se genera. No, sí, se genera un trastorno de estrés, se genera más un trastorno, pues muchas veces de ansiedad, un trastorno de depresivo o melancólico, ¿no? Incluso esa falta de uso del cerebro va generando a su vez la pérdida cognitiva. Entonces, cuanto menos haces, menos quieres, ¿no? Claro. Esto es como el que, bueno, pues va cogiendo un kilo. Bueno, pues me dejo ese kilo, sí, luego cojo dos más, luego cinco, y luego ya cuando tienes los 50 que te has cogido, sí, de embarazo en embarazo, dices, ¡ah! ¿Y ahora cómo empiezo a perder, sí, no? Bueno, pues necesitas ejercitar, necesitas ponerte y cuidarte, pues con dieta, con un nutricionista y un endocrino, o con tu ejercicio, sí, con tal. Pues esto es lo mismo. Si nosotros vamos dejando de hacer, cada vez nos va a costar un poquito más hacer.
En cualquier caso, si la tecnología nos ha hecho más impacientes, ¿eh? Eso es verdad.
Claro, por supuesto. Es que hay una cosa que se estudiaba en psicología, que eran los tiempos, bueno, se estudia, que son los tiempos de latencia. Los tiempos de latencia es el tiempo que pasa entre que está el estímulo y su respuesta. Sí. Cuando yo estudiaba los tiempos de latencia, pues claro, imagínate, estudiábamos en los niños cuándo se levantaban y cuándo podían ver espinete. Pues es que era prácticamente los únicos dibujos que podían tener los niños. Ahora mismo los niños se levantan y tienen, tienen una oferta tan amplia que desde el tiempo de latencia es mínimo. Es que lo tienen ya, según hagan clic, tienen algo. En nuestra época, pues no, teníamos que esperar a que se pasara el telediario, a lo mejor la misa, no sé qué, y a lo mejor después ya venía Spinetta.
Y yo con locomotoro, ¿eh? O sea, fíjate. El capitán tan.
Pero por eso hoy estamos aprendiendo a ejercitar el cerebro, o al menos a darnos cuenta de que el cerebro es un órgano que puede entrenarse y que podemos hacer muchas cosas para eso. Tengo que hacer una pausa. Enseguida seguimos hablando de este asunto tan interesante, pero recuerdo a los oyentes el teléfono gratuito del programa 950-6006, 950-6006, porque estoy convencida de que entre los oyentes tenemos auténticos campeones en crucigramas, en sopas de letras, en sudokus, que nos podéis llamar y nos lo podéis contar. ¿Qué hacéis para ejercitar el cerebro? ¿Cómo se te dan precisamente los crucigramas? ¿O si lees mucho y lo notas? ¿Si estudias algún idioma? ¿Si tocar un instrumento? También, en cierta forma, es una forma de ejercitar nuestro cerebro. ¿Cuántos números de teléfono te sabes? ¿Cómo ejercitamos la memoria? Bueno, de todo eso estamos hablando. 950-6006.
Escuchas fin de semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. Escuchas fin de semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Oh, baby, oh.
Bueno, las 12 menos 20 de la mañana. Seguimos en tiempo de tertulia de chicas en fin de semana de COPE con Elsa González, Isabel Cuesta y Sandra Martínez. La pregunta es si se puede rejuvenecer el cerebro. Una pregunta muy pertinente, decimos, cuando la esperanza de vida se alarga, pero la salud del cerebro declina con el paso de los años en un porcentaje muy importante de la población. Entonces, acompasar la esperanza de vida con un buen funcionamiento cerebral debería ser una prioridad si queremos vivir con dignidad los años extra de vida que los avances en medicina nos han regalado, porque es que es verdad, aguantamos hoy muchísimo más que antes, la esperanza de vida ha aumentado de una forma exponencial, entonces bueno, estamos viendo que la mente también necesita ejercitarse constantemente para poder estar sana, para ralentizar ese efecto de envejecimiento, y Sandra nos está diciendo que efectivamente se puede disfrutar de una vejez con una mente sana, porque cuanto más usamos el cerebro, más fuertes y más resistentes nos volvemos. De todas formas, yo quería introducir en la tertulia un debate. Conforme vamos creciendo, entiendo que tenemos que preocuparnos por tener un cerebro activo. Pero ¿y en los niños? ¿Y desde pequeños podemos ayudarles a ejercitar la mente? ¿Y cómo lo podemos hacer? Porque hoy en día los niños viven atontados con las pantallas. Entonces yo no sé si eso es bueno o eso es malo, que por un lado sí, hay muchos inputs. Sí. Son muy vivos, son muy despiertos y saben latín. Pero ¿hasta qué punto eso no llega a ser contraproducente?
Creo que es que no hay que demonizar la pantalla en sí, porque al final nosotros también hemos vivido viendo la tele, quiero decir, viendo la tele, lo que estábamos hablando antes en el descanso, ¿no? Tú tenías una serie y llegaba, me acuerdo, 9:30 de la noche, te veías Médico de Familia, Farmacia de Guardia o lo que fuera, pero lo veías en familia, eran contenidos para ver en familia. Ahora el problema que tenemos es que hay contenido a la carta y además los niños tienen acceso a una cantidad de opciones que hace que estén muy desprotegidos, porque ahí, ¿qué pasa? Que los padres que vamos sin tiempo tenemos que dedicar tiempo a ver qué están consumiendo, cuánto tiempo están frente a una pantalla. Entonces yo creo que ni tanto ni tan calvo. O sea, no es negar la evidencia, o sea, existen las pantallas, convivimos con ellas y se puede hacer un uso responsable de ellas, pero no mirar a otro lado. Y ¿sabes qué pasa? También veo que los padres sentimos mucha culpa, porque al final, fijaos ahora con el coronavirus, metidos en casa, teletrabajando, es que mucha gente ha tirado de pantallas porque era la única manera que tenían tal para poder compatibilizar, ¿no? Pero no hay que perder de vista el contenido y el tiempo, ¿vale? Y entonces yo muchas veces le digo a los padres cuando me preguntan, ¿no? En los talleres y demás, ¿y cómo hacemos? Porque yo se lo quito y se pone a gritar como un loco. Primero, no tengas miedo a que sienta frustración, porque los niños la única manera de que aprendan a tolerar la frustración es frustrándose. Pero segundo, hay que pactar antes de consumir la tele qué se va a ver y cuánto tiempo se va a ver. Entonces yo siempre les digo, no le pongas de tiempo, imagínate, media hora, y justo coincida que el capítulo dura 35 minutos. Porque claro, se nos está quitando la parte más importante y más interesante. Entonces, un poquito de sentido común. Vamos a pactar cuántos capítulos vamos a ver. Vamos a pactar cuántas partidas de tu juego favorito vas a jugar hoy. Intentar no sobrepasar esa hora. Y lo que dicen los expertos es que hasta los 2 años no habría que ver nada de pantallas.
Bueno, Sandra, ahí quería yo llegar, porque las pantallas pueden producir también daños cerebrales en los más pequeños. De hecho, como dice Isabel, hay asociaciones de pediatras que no recomiendan móviles ni tabletas hasta los 2 años y a partir de los 3 años un máximo de 1 hora diaria, a partir de los 3 años. No sé si coincides con ese criterio.
Claro, yo normalmente, nosotros lo que recomendamos como terapeutas es que cada familia tiene que adaptarse a sus necesidades. No todas las familias pueden adaptarse igual o tienen el mismo tiempo de disponibilidad o de dedicación. Muchas de ellas se van con los abuelos y no pueden controlar de la misma forma los abuelos que los padres, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de las pantallas siempre es un tema que nosotros adaptamos a cada familia, ¿no? Intentamos no tener normas globales, como la mayoría de las cosas que intentamos recomendar, porque es muy complicado la generalización en la sociedad que estamos ahora mismo. Pero más allá de todo eso, y lo que dicen los estudios es efectivamente que determinado tipo de contenido sí que puede, si hay una vulnerabilidad de base, generar un daño neurológico o alimentar, trastornos tipo epilepsias y demás, ¿no? Pero esto es en casos como muy, muy concretos en los que hay de base una vulnerabilidad. Bueno, pues la luz de las pantallas no beneficia. Más allá de lo que es puramente neurológico, evidentemente la exposición continuada a una pantalla de más de 15, 20 minutos y por irme a un extremo media hora, sí que genera trastornos de conducta, ¿vale? O sea, el trastorno de conducta está a la orden del día y muy vinculado a la exposición a las pantallas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos exponemos a las pantallas o estamos fijos en una pantalla, lo que estamos haciendo es canalizar toda nuestra atención y nuestra energía en un punto. Ese punto, los adultos son más capaces de ir compensando esas faltas de atención o esa atención directa con otras exposiciones, ¿no? o con una atención más dividida, por así decirlo. Estamos a varias cosas. Pero un niño no. Si os dais cuenta, la mayoría de los niños que se quedan con un móvil mirándolo fijamente es como si hubieran cambiado de planeta o de constelación. O sea, se quedan ahí y ya les puedes estar hablando, pasar por delante, les coges de la mano y pueden ir andando mientras que siguen jugando.
En ese momento su cerebro activo precisamente no está.
Bueno, está muy focalizado su cerebro, está muy, muy focalizado. Lo que está pasando ahí es que todas sus estructuras están pendientes de una única tarea. ¿Qué pasa? Que el cerebro de un niño no está preparado para esto. El cerebro de un niño está preparado para el movimiento. El cerebro de un niño aprende en movimiento.
No, y evitas el ejercicio físico también.
Y la creatividad también.
Efectivamente.
Claro. Cuanto más tiempo está en una actividad concentrado, pero abducido, por así decirlo, porque lo que está haciendo es concentrar todos los recursos en una sola actividad y no es física, entonces su cerebro, cuando le quitamos esa actividad, lo que hace es estallar, como un síndrome de abstinencia, ¿vale? Por eso se generan muchos trastornos de conducta asociados. ¿Por qué? Pues porque el niño libera un montón de sustancias cuando le retiramos esta pantalla, que son muy similares a las que se liberan cuando tenemos un síndrome de abstinencia.
Bueno, tengamos en cuenta este Sandra, que te he cortado, termina.
Nada, tranquila, a lo que me refería es que estas exposiciones deben de ser muy cortas. ¿Que queremos una hora al día? Perfecto. En 15 minutos, de 15 minutos en 15 minutos, de 20 minutos en 20 minutos, que no demos lugar a que el cerebro esté tan estresado en una sola función que después tengamos la otra cara de la moneda, que es en la explosión física, ¿no? Y esa explosión física, bueno, pues es normalmente muy traumática para los padres y es por lo que normalmente vienen a consulta a pedirnos ayuda.
Entendido. Tengamos en cuenta este asunto y sobre todo también tengamos en cuenta el contenido de lo que están viendo los niños en esas pantallas. Claro. Por ejemplo, el uso de videojuegos también puede ejercitar el cerebro, dependiendo, no todos, pero el Tetris, así rollo puzzles, juegos que no son precisamente o propiamente puzzles, pero que incluyan retos de lógica que le hagan pensar también a los pequeños.
Y no tener miedo al aburrimiento, que qué pasa, que parece que tenemos que tenerles constantemente entretenidos, eso y eso es. No es así. Yo no recuerdo a mis padres todo el día entreteniendo, lo siento mucho. Entonces,
bueno, otro asunto. Entiendo que la enfermedad mental es una consecuencia inevitable del envejecimiento y a deterioro rápido que suponen enfermedades como la demencia senil o el Alzheimer, también supongo, Sandra, que podemos suavizarlo manteniendo activo el cerebro. Y vamos a ver cómo, hablando con Matilde, que nos ha llamado. Matilde tiene 77 años, a ver si la tengo al teléfono. Matilde, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
A ver, cuéntanos, Matilde, que por aquí va, bueno, tu pregunta. Pues,
vamos a ver, es que yo, como le he dicho a su compañera, vengo de una familia de Alzheimer, o sea, mi madre, mis tíos, en fin, toda por parte de mi madre. Entonces, yo intento por todos los medios, leo bastante, pero me pasa una cosa muy curiosa. Olvido los títulos de los libros que leo y, sin embargo, en cuanto me acuerdo perfectamente del tema de ese libro. Luego, por ejemplo, ahora mismo estoy releyendo un libro, dime quién soy, que creía que no lo había leído y, sin embargo, en cuanto empecé a leerle, me di cuenta de que la había leído.
Bueno, Matilde, pero yo creo que a tus 77 años estás estupenda de memoria, ¿no? ¿Qué es lo que te preocupa?
Pues poder acabar como acabó mi madre, que acabó en un vegetal.
Sandra, ¿cómo lo ves? 77 años tiene Matilde.
Matilde, estos olvidos que tienes, o que tú consideras olvidos, no son olvidos. La memoria no es solo una y cada uno tenemos un punto fuerte de memoria. Entonces, lo que te pasa a ti es que esa memoria nominativa te cuesta un poquito más, pero luego toda la memoria de argumentación la tienes muy conservada. ¿Tienes algún olvido más en el día a día? ¿Se te olvida dónde pones las cosas?
Pues, a lo mejor, mira, me pongo a hablar de algo y no me acuerdo de lo que quería decir.
Uy, eso me pasa a mí muchas veces,
no,
Matilde.
Yo no hago lo que habéis comentado antes de tirar de internet para nada. Sí. Yo intento eso, y a lo mejor no me viene, pero al día siguiente, sin pensar en ello, se me viene a la cabeza.
Perfecto, pues perfecto. Ahí estás haciendo, sin que tú lo sepas, un ejercicio cognitivo muy bueno. Lo importante es mantenernos activos, pues lo que estás diciendo, que tú sigue leyendo. Si, mira, normalmente tenemos que tener como nuestras memorias externas, ¿vale? Entonces, lo que tienes que intentar, por ejemplo, es apuntarte en una agenda el libro con un resumen. Escribir es muy bueno. Si tienes un poquito de tiempo, dedícate a escribir tu biografía, tus historias, todo lo que hiciste. Recordar, si tienes nietos, cuéntales tus historias, a qué jugabas cuando eras pequeña, dónde viajabas, con quién estabas, cómo te relacionabas. Todas esas historias de vida son un conservante estupendo para el cerebro.
Mira, Sandra, a Matilde le doy las gracias por llamarnos. Es que tengo a Luisa al teléfono, quiero despedirme con ella. Nos queda nada, muy poquito, medio minuto. Pero es que Luisa
A mí en esto me das pie y yo me enrollo como las
personas. Lo sé, pero bueno, yo creo que Matilde ha tomado buena nota y sé que va a hacer todos esos ejercicios perfectamente. Pero es que Luisa tiene 87 años. Luisa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y tu cerebro funciona maravillosamente bien?
Eso. No me lo puedo creer, que estáis ahí.
Aquí ya hablo dime.
Todos los días. Y los domingos también. Cristina. Ay, es que estoy muy emocionada.
Nada, Luisa, no te preocupes.
Mira, pues hace más de 40 años.
Venga.
Que hago mi marido y yo. Mi marido decía, uy, esto no lo voy a poder hacer yo. Juegos literarios. Ya viene el autor y la obra. Y vamos, es maravilloso. Son números que viene una frase. Aquí puede, por ejemplo, viejo. Pues por ese viejo tienes que sacar... Es que mi marido lo está oyendo por la radio. Qué bien, ¿sabes? No llega, no oye mucho. Pero llevamos 65 años casados.
Y lleváis 40 años haciendo estos juegos literarios que os viene fenomenal para el cerebro.
El menos.
Pero bueno, que a tus 87 años estás estupenda, ¿eh, Luisa?
Sí, sí. Esa es la actitud. Me acuerdo de muchísimo. Mi sobrina me llaman a mí y dice, tía, ¿qué pasó esto? ¿Qué es esto? Bueno. Es increíble. Tenéis muy poco tiempo, lo sé. Nada, es lo que os digo.
Muy bien,
decir.
Luisa, pues muchísimas gracias, porque esa es la actitud y es lo que queríamos, con esto queremos cerrar hoy, que la actividad mental es mejor cuando se le dedica tiempo y esfuerzo, y lo tenemos que hacer sí o sí. Elsa González, gracias. Isabel
Buenos
Cuesta,
días.
Gracias.
Un placer.
Sandra Martínez, un buen fin de semana, gracias. Feliz domingo.
Igualmente.
Adiós, guapa. Llegan las noticias.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.